So tú llegaste a esa competencia.
Yes.
¿Estabas asustada?
I was.
¿Y cómo fue tu primera pelea?
I was, por el hecho de que nunca había...
Yeah,
nunca
por eso estás en la light.
Pero hice, o sea, antes de la light, obviamente, hice mucho fogueo, qué sé yo, so, ya sabía...
¿Las de la light son ITF también?
No.
Ok, ok.
Ellos son WTF.
Okay.
Have you been listening, man?
No, I have been.
La única ITF que...
Ella dice que ITF pueden dar en la cara. WTF es mundial y que usan la light.
Exacto. No, pero yo no sé si la light coge y le mete el puño en la cara.
No, no, no. Yo dije, no, mira. Lo dijo cuando empezó el podcast. Tienes que escuchar.
La WTF.
Usualmente yo tengo un intro, pero you don't need an intro.
¿Por qué?
You want an intro?
Qué sé yo.
I can give you an intro. No me va a quedar tan cabrón, pero esto. Kevin, ¿ya empezaste?
Sí, sí.
¿Ya tú empezaste?
Sí,
oh, shit. Ok, bueno, gente. Ok, vamos para allá. Bienvenido a The Arena One Experience. Llevo como 2 semanas que no he hecho esto, so vamos a ver. Este es el mejor podcast deportivo de Puerto Rico. Nuestra misión es afinar la línea entre el representante deportivo y el espectador. Queremos... buscar la cara, no, conocer la cara detrás de lo que es el atleta, la persona, no solamente lo que es el atleta, alguien que cree que es algo perfecto, algo Roma o qué sé yo, los atletas joden, los atletas vacilan, los atletas they mess up.
Son personas reales, ¿me
entiendes? Sí, they mess up. So sí, nada, yo soy su host, José Leotero Segarra, hoy estamos con Jeremy Rodríguez.
¡Woo!
Ustedes lo han visto en otro podcast. Gente, nosotros estábamos grabando un podcast con él hace como 2 semanas atrás, 1 semana atrás, y se borró completamente.
Sí, mano, me dolió en el corazón. Tratamos de hacer todo lo posible por tratar de recuperar ese audio, pero
no lo pudimos hacer. So, ya tenemos todo ready y volvimos a hacerlo otra vez porque, pues, no los queremos dejar sin episodio y todo eso. Y vamos a ver, hoy estamos en Caña Gorda. No, hoy estamos... en la guancha. Gente, I'm messing up a lot, but fuck it, se joda. No, es que no sé, yo casi ni preparado, pero hoy estamos en la guancha. La guancha es famosa por sus técnicamente playas, su parking, ¿verdad? Por Ponce. Estamos en Ponce, ¿sabes? Y hoy estamos con una invitada muy especial que originalmente empezó en la escuela de... el albergue olímpico, Esedao. Ella empezó en lanzamiento. Su nombre es Saimara. Y todavía, ahora mismo, empezó... Ok, vamos. Let's start again. Me fue horrible.
Presenta.
Okay, let's do it. Se me olvidó. I fucked up.
Okay, let's do it.
Okay.
López.
Okay.
Ay, señor.
Okay. Hoy estamos con una gran atleta del deporte de taekwondo. Ella originalmente es del deporte de lanzamiento, empezó en Esedao, es súper amiga mía de Esedao. Ahora mismo está en la Interamericana de Guayama estudiando...
Tecnología deportiva,
súper, excelente.
Nunca había escuchado eso, honestamente.
Saimara López, te voy a dar otro fuerte aplauso.
¡Vamos para allá!
Mala vida por ese intro más allareta y más random y más weird. Pero nada, empezando como siempre, Saimara, how you doing, girl?
Pues, I'm good.
You good?
Estamos ahí metiéndole, estudiando, entrenando.
¿Este es tu primer podcast?
Yes, it is.
¿Tu primera entrevista long form?
Yes.
Conmigo. Voy a creer ese conmigo.
So, qué honor.
Qué honor. Thank you. Sí, porque no fue la primera entrevista de Brian. No fue la primera entrevista de Kiana. Pero de Christopher sí. So I'm glad that I get
poquito,
to take...
Poquito.
I'm glad that I get to take your podcast virginity.
Thank you. Gracias.
Ahí está. Ok, nada. Muchacho. Vamos a empezar. Yo quiero saber... Ya yo sé bastante de ti, creo, pero el mundo, el Puerto Rico entero necesita saber la cara detrás del representante deportivo. Ahora mismo, la semana pasada, tú participaste en la LAI para taekwondo en la Católica, ¿verdad? ¿Ustedes fueron?
Sí, fue en la...
Fue en la Católica. Y yo veo en las redes que Saimara López quedó segundo lugar, which is... even crazier. O sea, tú empezando de otro deporte.
Sí, mano, meter... que honestamente pasar esa transición de deporte a deporte y dominar en ese otro deporte. Tiene
pero
que ser una bestia.
Pero tú me habías dicho que habías empezado desde chiquita.
Ya, yo estuve en taekwondo, sinceramente, desde los 6 años.
Ok, ok.
Lo que pasa es que mi primera competencia formal en taekwondo fue como a mi 8 years, 9 years.
8 años.
Okay. Ya. Yeah. Y pues en esa competencia le partieron la nariz una nena y mi mamá, she just freaked out.
So dijo, no, no, esto sí, no es para ti. Arranca para tu casa, que esto no es para ti.
Así mismo, ella se friqueó bien brutal y ella no.
Ella prefirió
no,
que tú lanzaras objetos no que darle, lanzarle un puño a la cara. Sí.
No, eso de lanzamiento fue bien random porque yo estaba, mi hermana era lanzadora también.
Ok, ok.
Y yo estaba en séptimo
mayor
grado.
Que tú?
Ya, okay. 6 years, mayor que yo.
Ok.
Pues yo estaba en séptimo grado y mi maestro de educación física, él como que, mira que hay una competencia, like, mañana. Ah. Y necesitamos a alguien, necesitamos representación y tú estés grande y fuerte, oye, qué sé yo, pues, para que tire esto.
¿Eso
y
fue yo, en sexto?
En séptimo.
En séptimo.
Qué dura.
Eso es bien weird, pero tú estabas ya en ese edad, en séptimo.
No.
¿A qué edad tú entraste en ese edad?
En noveno.
En noveno. 14. So, es bien extraño, por lo menos para mí, ver que en una escuela un maestro de educación física...
¿Como que busca un atleta?
No, no es que busque un atleta, que los meta a lanzamiento.
Ok, entiendo.
Un deporte que no es tan tradicional en las escuelas públicas.
Entiendo, pero fíjate, ok, sí, en escuelas públicas. Porque por lo menos yo en Carib tuve la experiencia de que un maestro de educación física mío, él cogió y buscaba, como que después de la carrera del pavo, por alguna razón, buscaba a ciertos estudiantes y como que los llamaba y siempre competíamos en como que esta competencia, yo sé que no era nada full como que de competir real, pero una competencia de, yo no me acuerdo cómo era, Space Juice, Space, algo así, que era de la chinita esta que salía los memes, que ay, eran los juguitos estos que en el supermercado.
Space Gang,
eso mismo. Y siempre hacían unas competencias de como que pisticampo, handball, lanzamientos de pesas, baloncesto y soccer. Y pero era como que indoor. Y brother, honestamente, siempre era un vacilón. A mí me encantaba siempre competir en eso.
Entonces, ¿empezaste en una competencia en séptimo?
Sí, fue.
¿Te gustó o te obligaron?
No, a mí me gustó.
Ok.
A mí me gustó porque entonces era esta competencia que era entre las mismas escuelas de Barranquita, sí, y era simplemente para escoger los que iban a ir a la nacional escolar.
Ok.
Entonces, pues yo fui, yo creo que lo que tiré fueron like 8 metros o algo así, en bala. Pero yo tenía, ¿cuánto? 12, 13 años.
¿No te habían dicho la técnica ni nada de eso? Como que
no, lo que me enseñaron fue la técnica de final. Como que vas a hacer esto y la tienes que empujar, no la puedes lanzar porque es foul.
Sí,
bla,
sí,
bla,
sí.
Y pues gané la competencia esa.
Damn, must be nice being talented. Puñeta.
No. Fui para allá para
llorando porque estaba
los otros nenes años a los 12 años diciendo this is gonna be my life.
Que está loca que me quito el espacio.
Está pelagato que nunca ha visto.
¡Espacio!
La que está ahí que nunca ha hecho un deporte, ahora me ganó ahí. No, embuste, esta que le da ganata y patada a este. Me ganó a mí.
Pues yo fui para allá. Y pues como que, pues fui a la nacional y en la nacional gané.
Sí.
Y yo, brutal, pues seguí también en el lanzamiento.
Oye, que
quedé campeona nacional que... sin saber nada.
No, eso no, ok, eso no era solamente a estos chamaquitos que estaban buscando su
oportunidad. ¡Era todo Puerto Rico!
¡Era todo Puerto Rico!
¡Qué cara! O sea, y oye, no es por nada, pero that's weird. Porque es bien extraño porque tú empiezas y ya subiste.
Sí.
And you got like the highest thing que puedes sacar en el deporte en ese tiempo.
Sí.
Ver, y yo no tenía nada, like, nada de técnica, yo no tuve nada de técnica. Te puedo decir que hasta el año pasado que estuve haciendo lanzamiento, yo todavía was struggling con la técnica.
¿Y cuántos años tiene Saimara López ahora?
I'm 21.
You're 21. Damn.
Estuve desde los 12 años lanzando.
Yo tengo,
hasta los 21.
Yo tengo una preguntita, ¿verdad? Es que ahora que mencionaste, ¿verdad? Que se te hizo, quiero ¿verdad? Aclarar, se te hizo fácil, en otras palabras, como que ir a esta competencia, como que no tuviste que practicar mucho, competiste, fuiste a nacional y también ganaste nacional. So,
pues,
tú puedes decir que se te hizo fácil en ese sentido, como que usualmente otros deportes toman O no otro deporte, porque también estuvimos deporte, pero ese tiempo, ese tiempo estar entrenando. O sea, tú puedes decir que como que al no tener esa cantidad de tiempo, por decirlo así, se te hizo fácil a llegar a este lugar.
Pues no. Okay. No, por el hecho de que, pues, obviamente uno estaba en la escuela, sí. Y tenías que... Uno cuando es chiquito, uno está en todas estas cosas de que sí, el catecismo...
Sí, que tienes los extracurriculares. Exacto. Sí, sí, yo te entiendo full. Eso es algo que quería, ¿verdad? Hacerla a que la gente entendiera, sí. Que simplemente porque uno tiene el talento, no significa que se te hizo fácil. No es algo que solamente te va a llegar. Todavía requiere cierta cantidad de trabajo que no necesariamente es dentro del deporte, y todos los atletas tenemos que lidiar con eso. Nosotros tenemos que lidiar tal vez con la universidad, trabajo, sí. Y todas estas otras cosas fuera lo que es el deporte también. Y aunque tú seas talentoso y no hayas entrenado tanto en ese deporte, no significa que fue fácil. Como quiera, hay una cantidad de trabajo fuera de lo que es el deporte, sí, para llegar.
Sí, y yo puedo decir que se me hizo un poco más cuesta arriba el hecho de que yo nunca tuve entrenador hasta que entré al albergue.
Okay.
Like, el entrenador, exacto.
You were like 14, 15.
Yeah, el entrenador que yo tenía en Barranquita, pues él es como que el entrenador general del club de atletismo de Barranquita.
Sí.
Pero él se enfoca más en los corredores.
Ok.
So, él lo que hacía a nosotros era como que darnos lo que era el físico.
Ok.
Que sí, correr, trabajar brazos, piernas, whatever.
Pero técnica.
Pero en cuestión de técnica, lanzamiento. Habían entrenadores, pero ya ellos no estaban like tan dedicados a eso. So iban como que una vez a la semana a la pista y nos ayudaban.
Mm.
And things like that. Yo por lo menos pues tenía la ayuda de mi hermana, ella fue lanzadora también, y pues yo como que le escribía yo, María,
sí, como
le mandaba videos.
Ayúdame.
Sí, le mandaba videos. A veces ella, como estaba en la universidad para ese tiempo, ella estudió en la Católica también. A veces venía los fines de semana y entrenaba allá en Barranquita, pues yo me iba con ella y como que sí. Ella me decía, pues y esas cosas, pero después fue como que en la nacional, esa primera nacional que hice, y en las próximas, pues conocí a Arnaldo, que fue el entrenador hasta el año pasado del albergue olímpico de lanzamiento. Y
¿Ya se retiró?
Del albergue, ya.
Yeah. Damn, pero yo un par de tiempo, ¿no?
Yes. Sí, él ya se retiró del albergue, pero él es entrenador de lanzamiento en la Naje Méndez.
Ok.
Es un súper entrenador, de verdad.
¿En cuál de la Naje Méndez?
A mí
es general.
Oh, es general. Ok, yeah. Ok, no sabía. ¿Qué
sí,
duro,
ellos trabajan...
¿Tienes todo su...
No, tenía algo.
Pero lo vi.
Tenía algo como blanco.
Conociste a Arnaldo ahí, y esa experiencia de la high, de lo que es ese dado, like... ¿Tú pudiste buscar, es más, para hacértelo fácil, ¿cuál es tu mejor memoria de lanzamiento? Like, what's your best experience en lanzamiento?
My best experience. Pues mira, fue el único viaje que yo hice con lanzamiento. Fue el viaje que fuimos a México, a Nayarit.
Damn.
No era una competencia así, full wow, es simplemente una competencia que hacen allí en Nayarit,
sí.
Pero ellos tratan de como que invitar a la gente de afuera.
Oh, como un open, como si fuese un el prizo.
Sí, sí, es que el
prizo. Yeah, pero más pequeño, por así decirlo.
Okay.
Es como que todos los estados de México, y pues normalmente invitan a Puerto Rico, Cuba...
Sí, Latinoamérica.
Sí, sí, sí.
Ajá. Y a Puerto Rico es por Arnaldo. Porque el entrenador, que como que uno de los entrenadores que organiza, conoce a Arnaldo.
Ok.
Y pues, como que mira, trae de tus atletas para acá. Y, qué sé yo. Y pues, en abril de 2018, creo que fue. Ya. De 2018 fue que fuimos para allá.
¿Y cómo ustedes se costearon todo eso?
Y de verdad, fuimos nosotros.
Que no tuvieron respaldo.
Ya, no.
De nada.
No, lo único que nos dieron fue uniforme, y yo te voy a ser bien sincera, a mí el uniforme yo ni lo usé porque nunca me sirvió. Me lo dieron así porque yo le dije como que mira, yo me voy para México la semana que viene y yo no tengo nada que diga Puerto Rico. Y ellos como que estábamos en una competencia en el Turabo, y yo le digo eso, y ella como que pues aquí tenemos una caja con uniformes, deja ver si tengo algo. De ahí sacamos. Y yo no lo usé, de verdad. Yo Hice una amistad allá en México y fue como que, diablo, el pana estuvo con nosotros todo el viaje, él entrenó con nosotros, vamos a darle un regalo. Y pues yo como que, mira, pues yo le doy el licra, otro le dio la camiseta y le dimos también una camisa de manga larga. Y ese hombre quedó, acho, gracias, un montón, de verdad. Pero sí, ese viaje salió todo de mi bolsillo, de mis padres.
¿Cuánto tú crees que, cuánto fue eso? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? ¿Como un fin de semana o una semana?
Estuvimos como like 6 days, 6 días, o algo bien. Así.
Bueno, que cada noche de hotel,
y
viaje.
por lo menos, que en verdad fue algo que yo pienso que nos lo debieron haber dicho antes, porque el único país que fue de afuera fuimos nosotros. Parece que los demás le cancelaron. Pues la Federación Mexicana nos pagó un hotelito allí, súper chévere.
Pero,
¿toda la noche?
Yeah.
Pero qué interesante, ¿verdad? Que tuvo que hacer, ¿verdad? La otra nación que tuvo que pagarlo, y no hubo respaldo aquí mismo de Puerto Rico para decir, mira, todos estaban para allá.
¿Qué fue lo funny que...
Sí, que ya yo había pagado un hotel en México. Yo fui con mi hermana para ese viaje.
¿Solo tu hermana, pues, tus padres no fueron?
Lo que hicimos, solo mi hermana. Okay. Lo que hicimos fue que mi hermana me dijo, pues mira, yo me quedo en el hotel con el papá de otro de los, de mis compañeros.
¿El otro hotel?
Exacto, el hotel que habíamos pagado nosotras.
Que ella se quedó ahí.
Exacto. Okay. Ella me dijo, yo me quedo allá. Como estaba relativamente cerca de donde nosotros estábamos, yo me quedo allá y nada, y pues no solo lo digo por mí, porque las otras personas que estaban, ellos también ya habían pagado una estadía en otro lugar.
Sí, sí, sí.
A nosotros nos los dijeron allí mismo. Y de verdad era un hotel súper bueno. En verdad era un hotel, no era un hotel, wow, qué brutal, pero teníamos desayuno incluido, teníamos cena y almuerzo incluido. Que
eso es lo mejor, honestamente es lo mejor.
Sí, no tuvimos que gastar nada, de verdad, en comida.
Tú vas para allá, para México, y ya tú, obviamente, tú no preparas el mismo día.
Sí.
Ya tú llevas tiempo planificando all the essentials y los básicos. Y qué bueno que te dieron eso. Pero es como que, damn, if I would have known antes, no tenía que gastar este dinero. Porque ese dinero ya se perdió.
Sí,
no, es que ya no se perdió, se usó, pero no era necesario.
Sí. Ya lo tenían.
No sé si era por communication o es que en el momento decidieron como que decir, tú sabes que vamos a ayudarlo o algo.
Claro, no.
¿Y cuando te graduaste de ese lado? Pues, ¿seguiste con lanzamiento? ¿Cómo? Dime
lo que pasó. Pues mira, yo me gradué...
Nos graduamos.
Sí. Nos graduamos del albergue.
¿Tú todavía no lo buscabas?
No busqué mi diploma.
Tenía que buscarlo.
Una loquera. Un montón de gente no lo ha buscado. El link debe tener todo eso.
Tiene que estar allí. Pues mira, nos graduamos y yo cogí, me becaron en la Inter por atletismo, por lanzamiento, por bala y disco. Y pues yo entré, mi primer año, super nice.
¿Tú competiste en la Inter?
Entré a San Germán. No, porque nosotros entramos a la universidad y nosotros lo que tuvimos fue un semestre normal. El segundo semestre pues vino COVID. Y pues después de que vino el COVID, uno entrenaba por entrenar, porque no habían competencias, no había nada.
Sí, literal.
So, uno entrenaba para mantenerse.
Solo entrenaba en la playa por relajar, porque es que no
había. A mí se me olvidó, es verdad, porque cuando el segundo semestre yo me cambié para la Católica, yo estuve como un mes en la Católica y me fui. Y todavía sigo online. Like, literalmente, yo voy para la universidad y eso es nuevo para mí todavía. Yo estoy en mi cuarto año.
No estás ni acostumbrado.
Ajá. Sí. Me siento like freshman.
Ay, señor.
So, ahí fue que tú empezaste a, como que a pensar, pues, like, try to reinvent.
Pues mira, vino el COVID, qué sé yo. Yo seguí entrenando en mi casa. Yo me la ingenié. Yo hasta compré un set de weightlifting.
De escalerita y todo.
No, de weightlifting. Yo compré una barra, yo compré los platos.
Really?
Todo para entrenar allí en mi casa. Y todos los días metiéndole. Obviamente estuvimos, ¿cuántos? Like, 2 años online.
A lot of time, yes. Sí. Un montón de tiempo.
Like, dos años. Todo ese tiempo yo estuve entrenando allí en mi casa. Cuando todo empezó como que a volver a abrir, qué sé yo.
Sí, sí.
Yo me puse en contacto con quien fue mi maestro de taekwondo. Y yo como que... Él da taekwondo, pero no es taekwondo olímpico. Es taekwondo ITF.
¿Qué ITF?
La diferencia del taekwondo ITF y taekwondo WTF, que es el olímpico, es que en ITF nosotros no usamos lo que es el peto.
Ese es como que lo del score point de... Yeah. Ok, eso es a patada y a puño limpio.
Del
que duele.
Exacto. El ITF, nosotros podemos... Yo te puedo dar en la cara con mis manos. Yo te puedo meter puño en la cara.
Sí, que es MMA. Literalmente, esto es para la gente...
Pero exacto. Tienes que saber coger un puño en la cara.
Sí, sí, sí.
Yo tengo un puño en la cara.
Ahora sí es por cantazo, no es por puntito.
Te da un puño en la cara.
Sí. Duele.
You take it like a...
Claro que sí.
Yo lo más...
A mí me tocan la nariz y las lágrimas se salen solas.
Sí, es como que... Pero es por el stun, es por el stun.
Exacto, pero no...
Un buen gladiador nunca sangra, déjame decirte eso.
Pero mira, No, pues, yo practico ITF. Pero yo entré, yo me contacté con él porque él da kickboxing.
Ok.
Y yo volví a su academia por kickboxing.
Sí.
Y pues como que estaba haciendo las dos cosas a la misma vez. Yo estaba en kickboxing unos días y estaba lanzando.
Ok.
¿Qué pasa?
Todo esto es en COVID, ¿verdad?
Ya. Yeah.
Ok.
Cuando nos dicen como que, ya mismo vamos a empezar a... Como que vamos a volver presencial a la universidad. Yo estaba en San Germán, estuve en la Inter de San Germán, pero de verdad que el primer y único semestre que estuve allí, no me gustó y no era el lugar, era la gente.
Ok, entiendo. No, pero te gustaba el ambiente.
¿Los estudiantes?
Sí.
¿El ambiente?
Yeah.
Spill the tea.
I don't know. Es que, mano... Yo estoy en la Inter de Guayama. Y perdón a mis panas de San Germán que vean esto. O que lo escuchen, whatever.
¿No te gustaba el
ambiente? Tengo muchas amistades. No, tengo muchas amistades. Yo tenía a Liana allí. Tenía a Derek Otero, que es de Jabalina. Uh-huh. Y tenía más gente de lanzamiento y qué sé yo. Que de verdad, pues, por ello es que yo la pasaba bien allí en San Germán.
Sí.
¿No sentías que ese era el sitio que tú tenías que estar?
Exacto.
Entiendo.
Yo era como que...
¿Pero ofrecías lanzamiento en Guayama?
Sí. Lo que pasa es que el único entrenador de lanzamiento, no era el único, pero se volvió el único después de la pandemia,
sí,
era el que estaba en San Germán.
Ah, ok. Entonces, no tenía opción excepto que estar allí por yes. Si tú quisieses estar en lanzamiento, era allí. Tenía que estar allí, entiendo.
Pero... ¿Y estudiando lo mismo que estabas estudiando?
Sí.
Solo ofrecen en los dos recintos.
Exacto. Lo que yo estudio solo lo ofrecen en San Germán, Guayama y Metro.
Entiendo.
Súper.
Entonces, la cosa es que, pues, yo, a mitad de pandemia, yo, por así decirle, llevaba mucho tiempo, pero como que I made up my mind, como a mitad de pandemia, como que I don't like, yo no quiero lanzar más nada.
¿Después de cuántos años?
Después de, like, 6-7 years lanzando.
Sabiendo eso, yo quiero saber ahora mismo your mindset de lo que te fue el antes, el durante de que hiciste la decisión y después que hiciste la decisión. Porque yo pasé...
Bueno, yo también puedo decir que pasa lo mismo. Literalmente yo acabo de terminar mi... Bueno, tengo que nadar en campeonato, pero por decirlo así, mi última competencia de natación fue hoy. Digo, ayer, perdóname. Fue ayer que nadé la clasificatoria 50 pechos y en verdad, honestamente, yo puedo decir que el idioma fue exactamente lo mismo. Como que esa sensación del antes, durante y después del deporte, ¿verdad? En que uno estaba por demasiado mucho tiempo. Pero sí, cuéntanos.
Pues mira, ¿cómo te lo puedo explicar?
¿Cómo tú llegaste a esa decisión?
Yo llevaba, sinceramente, me lo dijo mi mamá. Ella me decía que desde finales de graduarme del albergue, ya ella veía que yo iba a las pistas y todas esas cosas como obligada. Yo como que, pues, tengo que ir porque, pues, tengo
porque
que
es tu deporte, ¿sabes? Sí, yo lo veo como exacto, algo de rutina. Exacto. Tú estás en una rutina, estás metida en la rutina, tú sigue haciendo la rutina, porque si no lo hace, it's like sí. wrong.
Sí.
Es como que...
Pero llega un punto que se convierte en algo obsesivo y tal vez algo tóxico. Yo por decirlo así, yo lidié con eso mucho, especialmente en natación, que es un deporte que es crudo. Tienes que estar ahí yeah. tanto, sí, requiere tanto, mucho. y tanto.
Sí, pero lo mismo
y lo mismo del lanzamiento.
Ah, bueno, es muy cierto.
El lanzamiento...
Sí. Tienes que estar literalmente entrando en ese músculo
tú descuidas la técnica.
¿Y ya? ¿Se fue
una o dos semanas? Y es como se que... Te fue. Tiene que empezar. It's hard caer en tiempo pero, otra vez.
Sí.
Pues la cosa es que mami me dice eso y yo como que... Pues, como que le piché. Cuando entré a la universidad, que me vi allí en ese ambiente y qué sé yo, yo seguía con mi rutina del albergue. Nosotros en el albergue nos levantábamos a las 4:30 de la mañana. Yo me levantaba a la misma hora. Yo abrí el gimnasio allí en San Germán.
¿Pero eran esas horas entrenaban o esa era la hora que tú decidías entrenar?
Ok, en San Germán era. Las pesas las hacíamos nosotros
a su lado.
En nuestro tiempo.
Okay.
Por la tarde, pues, estábamos con el entrenador en la parte técnica y todas esas cosas. Pues yo decía, yo me levantaba a las 4 de la mañana, yo iba al gimnasio, hacía mis pesas. Si me faltaba algo o había algo que pues necesitaba un spotter o algo así, pues yo lo dejo para por la tarde y lo hacía después de lanzar or something. Y en verdad yo me motivé. Hice esa rutina para motivarme, para como que hay que meterle. Imagino,
llegaste a la universidad, sí, te dieron todo esto. Ahora,
a mí me pasó exactamente eso mismo.
Te motiva.
Sí, y todo eso. Entonces vino el COVID. Y también yo seguí, yo pues entrenaba todos los días, lo único que podía entrenar era like técnica, so le sacaba videos, le mandaba al entrenador y toda esa cosa, pero llegó un tiempo que ya era como que estoy haciendo lo mismo todos los días. Estoy en la marquesina de mi casa haciendo la misma técnica todos los días.
No es una motivación.
Un punto que hasta cuando vas a competir ya ni el feeling está... Que eso a mí me pasó, honestamente. Como estaba diciendo, es algo horrible. Que tú tienes que estar todo el tiempo. Y cuando se convierte en una rutina, a veces nosotros como atletas nos sucede que perdemos el sight de ese fun que nosotros le teníamos al deporte, ese cariñito, y se convierte en algo que es como un trabajo. Y cuando se convierte en un trabajo, al ser humano no le gusta trabajar, honestamente, y le pierde la pasión. Y cuando le pierde la pasión, lo que siente un downward spiral con el deporte, honestamente.
Sí, pues, yo me vi en esa, y ya para este entonces que me empecé a ver como que en ese lugar, ya yo había empezado en kickboxing. Y... siempre me han gustado los deportes de combate. Lo único pues, como yo le dije a mami, yo tuve que esconder lo que a mí me gustaba para poder hacer esto porque era lo que me llevaba a la universidad.
Sí. Pero no era lo que te iba a dar la felicidad, honestamente.
Ahora mismo, si tú quieres...
Y volviste a tus roots. Podrías volver a algo que de verdad siempre...
Gladiadora full. Y gladiadora full.
Dedicarle 100%
de ti.
Yo me vi en esa y yo dije, coño, esto es lo que yo quiero hacer.
Yeah.
Y yo le dije, y fui un día y yo le dije a mami, ya yo no voy a lanzar más nada, yo me voy a comunicar con el entrenador, el director deportivo de la universidad, y se lo voy a decir, que ya yo no quiero estar en atletismo. ¿Qué pasa? Yo me comunico con mi entrenador, me comunico con el director deportivo, me reuní con ellos y todo, personalmente, y... A mí básicamente no me dejaron.
¿Irte?
Me negaron el irme, el dejar el deporte.
¿Algo de contrato o algo de la beca o qué sé yo?
Con la excusa de que si me iba tenía que pagarle todo el dinero que ya ellos me habían dado.
Tú estabas a mitad de semestre cuando te querías salir.
Segundo...
¿Pero durante?
Segundo año.
Oye, a ti te hicieron lo mismo,
¿verdad? Pero fue durante.
Sí.
Ok, pues a mí estuvo medio rarito porque yo nunca entregué los papeles de elegibilidad, pero a mí me enviaron la beca. Así yo estaba como que, esto está medio raro, sí. Y después a mí me enviaron mensaje, si no nada, eres deudor. Fue como que me obligaron porque yo no firmé los papeles, pero para adelante porque en verdad también necesitaba los chavos.
Pero...
yo no me voy a quedar.
Pero lo que a mí me estuvo raro es que todo me lo estaban llevando por el contrato. Pero cuando yo llegué a mi casa bien frustrada, yo busqué el contrato, ni siquiera en letras pequeñas lo decía. Y simplemente me hicieron eso para que no me fuera. Y la cosa es que yo pues seguí entrenando, pero yo entrenaba kickboxing. Yo tenía mis horas para entrenar kickboxing y yo sacaba de mi tiempo obligado para ir a la pista a lanzar. Sí. Y lo hacía, aunque no quisiera. Y la cosa es que mientras estuve en kickboxing, más me seguía metiendo y mi entrenador como que, mira, vamos a volver a taekwondo para llegar a ese cinturón negro, vamos a,
Eso es brutal. Y la edad que tú tenías, you were like 19. You were 19 cuando empezaste taekwondo.
Ya, y si me he cambiado.
¿Otra vez?
Yo tengo 19.
¿Tú no crees que eso no va a ir? ¿Tú no crees que eso no es una edad tarde para empezar un deporte?
Yes. Yes.
¿Y tú crees que es that a challenge para ti?
It is porque yo venía de lanzamiento, tú sabes, todo.
Exacto.
El conoce peso, algo, el peso, el peso que yo tenía en sí, no necesariamente, pero el acostumbrar tu cuerpo, sacar tu cuerpo de algo que ya estaba acostumbrado a otra cosa totalmente diferente.
Yeah. Porque vamos a empezar de cero.
El lanzamiento.
That's interesting. That's
lanzamiento
fun.
Es pesa y lanzar.
Sí.
Acá es cardio, olvídate de las pesas, lo más que puedes coger son 5 libras en dumbbell. Y
es para tirar el movimiento, para correr, hacer movimientos
correr
rápido.
Flexibilidad, gracias a Dios, pues siempre tuve buena flexibilidad. Que yo, eso no, me ayudó trinco. Un montón. Pero
no, y la just el tipo de cuerpo que uno tiene para un deporte. Exacto. Cuando tú cambiaste a taekwondo y empezaste a hacer eso, me imagino que notaste el cambio en tu cuerpo y tú dices, "Damn, I look good."
Sí, no, yo
¿verdad?
Sí.
Like uno nota sí. el cambio y tú dices, diablo, esto me va a ayudar, me siento más feliz. Y de esto, y no es ser pesimista, es decir la verdad. Like, mira, si no me gusta algo, me cambia, ahora me gusta más esto. It's a challenge, es difícil, pero tú misma crees que tú vas a seguir en este deporte for the long run.
Sí.
Después de la universidad.
Especialmente en kickboxing. Me quiero enfocar más en kickboxing.
Después de la uni.
Ya. Yeah.
¿Quieres seguir? Sí. Lo que te queda en la uni con taekwondo.
Sí, voy a terminar. Ya, yo estoy en cuarto año de bachillerato. Ajá. Me gradué en mayo. Pero me quedan 2 años live. Dele. So, decidí. Yo me iba a quitar.
Ok.
Pero después de la live, no simplemente porque quedé segunda.
Oye, que no se te olvide eso. Necesito que saber toda la historia de cómo te llegaste.
En verdad fue una experiencia súper brutal.
Necesito que tú me corras literalmente desde que tú llegaste, lo que tú pensaste, hasta que cualificaste y llegaste allí. Una cosa, okay. Yo quiero que me
la canción de Rocky ahí.
Píntame la pintura, dibújame el dibujo, demuéstrame la película, whatever.
Pues mira, la cosa es que el año pasado. Ok, para terminar la historia.
Yeah.
Para terminar la historia de cómo salí del lanzamiento, okay. Y entrar al taekwondo. El año pasado fue que volvieron a hacer las justas.
Sí.
Después de COVID, uh-huh. Y todas esas, las primeras justas. Se supone que yo compitiera. ¿Qué pasó? Me fracturé un dedito. El pie.
A propósito.
No, no. No, estaba entrenando. Ok.
I see
yo
what
dije,
you're
yo obviamente... Yo soy malísima, me entiendo. Pero yo dije allá, yo mira, yo I was running en el gym, estaba sin zapatos, me caí, se me partió el dedo.
¿Cuál fue la verdad?
La verdad fue que estábamos, we were sparring.
Oh,
entonces yo fui a tirar una de las patadas con la derecha, sobre la izquierda era la de apoyo. Okay. Pero la pierna se le quedó enganchada al muchacho con el que estaba sparring.
Y se tapó así.
En el hombro. Y él se echó para el frente. Y mi dedito se quedó encajado entre medio de los mats. Y cuando me caí, todo el peso me cayó encima. Yo me levanté y cuando pisé firme, me caí y yo, wow. Cuando me quité el protector del pie, el dedito estaba como que...
¿Does that breach your contract?
Así. Y yo le digo a mi entrenador, yo, ¿se supone que esté así? Y él... No creo.
Pero ese hecho de que te lastimaste haciendo otro deporte, eso no hay nada que vaya en contra del contrato que te estás poniendo en harm's way.
Sí.
¿Eso sí, te lo quitaron?
Pero...
No, porque ya se cayó.
¿Pero te creyeron?
No, porque ya se cayó cogiendo.
¡Deja que cuente la historia!
Eso no sucedió, no, José Luis.
Obviamente
eso no sucedió,
ya
se cayó cogiendo.
Obviamente no, mi entrenador sabía que yo estaba haciendo otro deporte y qué sé yo, y pues, de verdad, al final yo se lo dije. Y pero según la evaluación que me hicieron de atleta a final del tercer año, en mayo, sí, en mayo de este año, la evaluación que me hicieron de atleta, pues el entrenador lo que puso fue como que simplemente porque estaba en Guayama y no tenía supervisión. Exacto,
estaba entrenando por tu propia parte.
Y como que no tenía alguien conmigo allí, ajá, pues él, y como pues no cumplí con la justa, se supone que yo compitiera en la justa, yo había clasificado, perdón.
Sí.
Y pues fracturé, whatever. No pude competir. Yo fui a la justa.
¿Te hicieron pagar para atrás?
No.
Gracias a Dios. Sí,
no.
Porque
that's bullshit. Okay. That's bullshit. Ellos me lo dijeron para que yo no me fuera.
Ok, entiendo.
Pero es que no hace sentido. Si tú hubieras acted on it, como que, oh, call you out on your bullshit, ¿qué hubiera pasado?
Pues de verdad algo que no feo, sé. ¿Verdad? De lo más seguro.
Sí, porque
es que
se la inventan para tratarse mal.
La Intel es la Intel. No me quejo, porque yo desde que entré a Guayama, yo entré a Guayama y el director deportivo en Guayama es, de verdad que es un superhumano. Él es súper a fuego. Y yo le dije a él todo eso y él me dice, esos son fecas.
Yeah.
A ti no te pueden hacer eso. Si tú no quieres estar ya en un deporte, uh-huh, ¿para qué te vamos a retener? No nos vas a dar lo que nosotros queremos. So, ¿para qué te vamos a tener?
Preach, girl, preach.
Y eso fue lo que yo a él le dije. Pero yo le dije, mira.
En Cora. Eso es lo que le está pasando en Cora ahora mismo. Todos los atletas están así. Hay un montón de atletas que se quieren quitarle en Cora.
Sí, pero... Yeah.
Pues yo solo dije a él así mismo, yo como que, mira, yo fui de frente y yo le dije, I don't want to be here, porque yo no le voy a rendir lo que ustedes quieren que yo le rinda.
Sí.
Y como que, nada, pues pasó todo eso, me hicieron la evaluación esa de atleta final del tercer año de universidad,
uh-huh,
pues me quitaron mi beca deportiva.
¿Y you were okay with it?
Yeah.
Okay,
cool. It's
That's what you wanted.
It's what I wanted.
Sí,
yo de verdad, yo le dije, mira, a mí no me interesan los chavos.
Yeah, yeah.
I just don't want to be here.
Sí, ahí ha pasado lo mismo.
Y cuando llegaste, seguiste entrenando en taekwondo, ya subiste, sentiste como que te libraste de algo free cuando saliste, ¿de verdad? ¿Sentiste que te libraste de algo?
Yes.
Ok.
Like,
¿no te arrepentiste?
Yo te puedo, si...
¿No te dio
si
un sentido tú, como si que tú, diablo, ya no
estoy en mi fuck deporte? It. Si tú me hubieras visto el semestre pasado, comparación a este semestre, yo te puedo decir que I was depressed.
Yo te iba a preguntar eso.
I was depressed porque no podía hacer libremente lo que yo quería.
Estaba esclavizado por los chavos, básicamente.
Yeah.
Honestamente te entiendo, Fulan. A mí me pasó lo mismo.
Yeah.
Y mi estado de ánimo era igual. Era como que estoy aquí por cumplir. Eran horas que tenías que gastar,
sí,
que uno no quería estar ahí. Y esa presión te cae encima también de que lo tienes que hacer bien. Y en verdad te baja el estado de ánimo. Te lo baja.
Sí, no. Entonces, como que hasta el semestre pasado mi rutina era, me levantaba, iba a Guayama, estudiaba, tenía que virar a las millas para Barranquita, para ir a la pista a entrenar, y después de lanzar, me iba para la academia a entrenar taekwondo.
Más estudiar.
¿Y tú sabes?
Más tus problemas personales, más tus extracurriculares.
Yo trabajaba en donde mismo yo hago kickboxing, yo trabajaba allí.
Ah, pero mira, trabajo encima también.
Ya.
Yeah. Sí.
Ok, so, seguiste entrando en kickboxing. Estás en Guayama. Ya estamos en ese time frame allí.
Sí.
Te anunciaron que iba a competir live. ¿Cómo tú te metiste en ese equipo?
Uh-huh. En taekwondo. Me.
Yeah, yeah, yeah.
Pues mira, el año pasado, no sé si tú llegaste a ver, yo tuve un viaje a México por kickboxing.
¿Otra vez?
Yes.
Damn.
This time fue a Cancún.
Wow.
Fuimos a un centroamericano de kickboxing.
Ella.
También fue mi primera competencia full en kickboxing.
Sí.
Fue competencia full en kickboxing.
Introducción a deportes son tan extraños.
Sorry.
Elite lo de elite, directo.
La cosa es que, pues, obviamente ya kickboxing es un deporte que se está introduciendo ahora lo que es el Comité Olímpico y todas esas cosas. So, ahí sí que no hay ninguna ayuda económica, nada whatsoever. Todo, uniforme, viaje, estadía, todo lo costeamos nosotros.
Es como el lanzamiento de pesa, que no recibe nada de apoyo.
Like,
cero.
Like, todo, todo. Todo lo hace la federación, la asociación de kickboxing.
Y te pregunto que te hago, ¿quién, verdad, cómo es que corre esta asociación de kickboxing? ¿Como que es por como la federación de natación de nosotros? ¿O es como que algo de donde tú entrenas? O sí.
Pues, mira, ahora mismo nosotros tenemos, por así decirlo, la federación se llama WACO.
Ok, entonces esta asociación no tiene nada que ver con la federación.
Sí. Sí, WACO. ¿Qué significa WACO?
WACO es World...
Yeah.
World Association,
okay,
of Kickboxing Organizations.
Okay.
Something like that.
Okay.
Oh, WAKO. Yo lo he visto antes. WACO. Sí,
yeah.
Sí, sí.
Y tú estabas en el, metida en eso.
Nosotros somos parte de WACO. Okay. Eso es, por así decirlo, la federación de nosotros. Yeah, yeah.
Ok, entiendo.
Y que son de Puerto Rico, eso es como que...
WACO. Entonces, el año pasado fue que WACO se empezó a asociar con el Comité Olímpico y todas esas cosas, que de hecho ya tienen kickboxing en los Juegos de Puerto Rico.
Sí.
Y el año pasado también fue que... ya.
¿En las escolares?
El...
Los Juegos de Puerto Rico son escolares,
los
¿verdad?
Los Juegos de Puerto Rico, que es como hasta 18 años.
Yeah. Wow.
Pues lo tienen ahora. Y de hecho el año pasado fue reconocido como deporte olímpico. Que
se ha visto el crecimiento del movimiento de kickboxing.
Esperando en Dios, you're gonna see us in 2028.
¡Ay! Se declaró aquí en Arena One, mi gente, primero exclusivo, ya tú sabes, bebé.
Pues hasta ahora están haciendo todo lo posible para que se vea kickboxing en las Olimpiadas en 2028. Y pues la cosa es que pues yo fui para allá, antes de que yo fui para allá, obviamente todavía soy parte del equipo de lanzamiento.
Sí.
Yo tengo que avisar al director deportivo y todas esas cosas. Y pues sí, me dejaron ir. Pero me dijeron como que, pues si vas para allá, quiero que me compitas en otro deporte, hazme la ley de taekwondo. Y pues ese el año pasado. Yo le dije como que está bien, pero ¿qué fecha es? Pues me confligía con el viaje. No, era el mismo fin de semana.
Entiendo.
Y yo como que mira, no lo voy a poder hacer. Y ellos, pues hazme la de halterofilia. La de halterofilia era un día después que yo llegaba de México.
No.
Yo le dije, yo no te voy a decir que sí. Pero si me es posible, I'll do it. Yo llegué de México,
explota,
like, a las 12 de la noche. Yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana. ¿Do you think que yo me iba a levantar para ir a levantar pesas?
Ah, chumierla,
Pues no le pude hacer nada ese año. Este semestre comenzó, qué sé yo, y como la segunda semana de clase, me encontré de frente con el director deportivo. Y yo le digo como que para reunirnos, porque pues tengo que hablar contigo, yo tengo que saber qué voy a hacer, qué tengo que hacer para no dejar, por así decirlo, mi récord manchado con eso de que me quitaron la beca deportiva.
Yeah.
Y y él me dijo, pues, hazme la live de taekwondo. Porque el entrenador de taekwondo, él mismo me escribió y me dijo, mira, dile a ella, yo la entreno en mi academia, no me tiene que pagar, se le da todo, simplemente dile que venga para acá, ella hasta puede seguir entrenando con su entrenador, simplemente con que se presente aquí por lo menos 2 días a la semana.
Diablo.
Yo estoy bien. Y yo pues, dale, vamos allá. Empezamos a entrenar el 27 de agosto, I think it is, fue mi primer entrenamiento como tal en WTF.
Okay.
First time ever. El entrenador quedó contento, no sé ni qué palabra usar. Él quedó bien impresionado.
So tú llegaste a esa competencia.
Yes.
¿Estabas asustada?
I was.
¿Y cómo fue tu primera pelea?
I was, por el hecho de que nunca había...
Yeah, yeah.
Nunca
por eso estás en la light. Pero
cuando, hice, o sea, antes de la light, obviamente, hice mucho fogueo, qué sé yo, so, ya
las
sabía...
La, ¿las de la light son ITF también?
No.
Ok, ok.
De, ellos son WTF.
Ok.
Have you been listening, man?
No, I have been.
La única ITF
ella dice que ITF pueden dar en la cara, WTF es mundial y que usan la light.
Exacto. No, pero yo no sé si la light coge y le mete el puño en la cara.
No, lo dijo ahorita. No, mira. Lo dijo cuando empezó el podcast. Tienes que escuchar.
La WTF. El taekwondo WTF, el único puño que ellos, like, they can use... es al peto, y es como que al estómago.
¿El peto?
Es
el pecho
la protección que se utiliza en el pecho.
Es un funny name.
Tienes que haberlo visto.
Ah, sí, tienes que ver el deporte. Entonces,
¿cuál es el peto? Suerte que no sé qué se llama el peto.
Pues mira.
Yo que te diste el feto, ¿yo qué? Un puño al feto, cógelo suave.
Ok, llegaste a la final.
Mira,
llegaste a la final.
Yo llegué a
How
la
ecstatic live. Are you en la final?
Pues mira, primer combate fue bien.
Yo flow, di la verdad. Lo destrozaste.
Perdón, si la persona ve. El combate duró 30 segundos.
¡Qué a diablo!
¡No! ¡Lo hiciste mierda!
¡No! No, no, lo que pasa es que de verdad. Se acabó el juego. De verdad. Las universidades tienen una tendencia de que si no tienen a una persona en algún deporte o evento, buscan a cualquier persona
y lo meten
simplemente para coger
so,
puntos.
So, tú sabías que la otra persona
This
no...
This is la Ana Geméndez. Perdón. perdón. Oh, mi primer combate fue con la Ana Geméndez y de verdad... The other girl, she didn't know what she was doing there.
So how do you take care of business?
Como si la verdad cogido. ¿Qué departamento tú estás? Mira, te hace falta más de peso. Le estoy buscando aquí para que te diga, mira, que tienes que sacar dos puños. ¡Pum, pum! ¡Ay! ¡Chao, vete para tu casa!
No, pues mira. En el peso éramos cuatro. Obviamente yo soy heavyweight. En el peso éramos cuatro nada más.
Sí.
Pues, no sé why, pero como funciona es que si son cuatro personas, está primero o segunda... Y las últimas dos, pues, quedan terceras.
Ok.
So, cogen puntos.
Ok. Así que pues, como quieras, no importa que...
Todo el mundo coge puntos. Punto.
Sí. Pues, el primer combate fueron 30 segundos, like, terminó 13-0.
Yo también busco...
¡Wow! Para pelear.
Pero, ya, yeah, es como que diablo, yo no lo cuento. Yo no lo cuento. Yo okay. Simplemente, mira, okay. Ese fue el calentamiento.
¿Cuántos combates hiciste?
Para la final. Diablo. Fueron dos nada más.
Sí,
we were four.
Se escucha.
¿Y la final?
La final, tú tienes que conocer a Naishka. Ella estaba en el albergue también, de taekwondo. Naishka es una super persona, yo la conozco desde el albergue, super pana. Pelea brutal, la tipa está en el equipo nacional de Puerto Rico de taekwondo.
Sí.
So, es como que mi primera competencia fue Naishka.
Like,
de verdad fue un combate super ready.
Sí. Tú eres mi pana, yo no te quiero dar.
AGB, yo te quiero dar más duro.
No, pues yo como que yo la veía a ella en los fogueos y yo como, íbamos a pelear, like, nosotras llegamos allí y yo la veo y la saludo por la mañana allí en la Católica y ella me dice, nos vemos en la final, like, tú sabes que nos vemos en la final. Y pues nos encontramos
en
la final.
Y cuando estaban peleando, se estaban whispering en la oreja.
No,
cabrón. Date caer, date caer. Si te caes, te doy 20. Mira, piedra me pide tijera. El que pierde la gana.
Si me das esto, te lo juro que voy a hacer todo lo que dame esto, no, por favor. Escucha.
Mira, eso me acuerdo de una carrera del pavo que tuve una vez donde un maestro dijo, el que llegue a primer lugar se gana 15 puntos mono, el segundo 10 y el tercero 5. Y pues estaba Mati y Luca, los hermanos de Nathaniel, y entonces ellos iban bien pam pam. Yo iba primero, brother, y piso un boquete en una carretera y me empezó a doler el tobillo. Y yo iba con el tobillo, dolido. Pues llegando y yo veo que ellos empiezan a sprintear desde atrás y me empiezan a pasar y yo, ¡no! ¡No! Yo empecé a gastar más energía y yo, ¡no! Mati y Lucas, escúchame. escúchame, son 15 puntos bonos. Yo te doy los chavos del pavo, a mí no me importa, pero son 15 puntos bonos.
Yo te doy el pavo, yo te compro uno, te lo cocino.
Hacho, me agarraron, me dejaron. No, me imagino.
So, cuando Hacho, esa pelea final, ¿cuánto duró? ¿30 segundos también?
No, no, la pelea final fueron dos rounds de 2 minutos.
Wow.
Este...
So, duró, tú dices duró. Que ella es una buena práctica para ti. Ella sí, te ayuda. She's like una sí, competidora, no, rival, como que algo que te pueda ayudar, que te ayuda a mejorar.
Sí, sí. Naishka es la persona que si yo entrenara con ella, es la que yo usaría en todo combate para progresar.
Ok, entiendo.
Porque ella es súper buena. Entonces, algo que me gustó mucho de entrenar con esta gente de ITF, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero hubieron muchas personas que en el proceso estuviéramos dándonos palos o lo que fuera, me decían como que mira, si haces esto, es mejor, si tira eso, tírate esta otra para que lo siga y qué sé yo, y me ayudaron un montón, de verdad, y pues, de verdad que fue un combate súper brutal, me di cuenta de muchos errores que cometo durante el combate, en la final de la live, y toda la cosa, pero como quiera, yo dije, yo sé que Naish que es una caballota, pero yo le voy a, yo no se la voy a poner fácil tampoco. Sí, sí, sí.
El primer
round, que yo todavía, es bien difícil marcar punto en esas cosas.
Sí, sí.
Yo todavía no sé cómo yo hice 17 puntos. Wow. En ese primer terminó 22 a 17.
Pregunta a ver si te dejó.
No. No, yo terminó 22 a 17 y yo le decía a mi entrenador, yo cómo yo hice eso. ¿Cómo yo hice eso? Porque en el segundo round de verdad se me hizo más complicado marcarle puntos y le estaba dando duro, pero
algunas veces no te daba como que ganas de...
No, no,
la jala por el cuello y dejar
la cara. O sea, no te llegaba lo tuyo de ITF. Y tú, acho, sí. Es que se ve tan clean para. ¡Hombre! ¡Toma en la cara!
Te voy a decir. O sea, que es así. Es bien difícil. Es bien difícil. Se me hizo bien difícil acostumbrarme a usar las manos. Porque al pecho nada más.
Sí,
y eso mismo, ajá. Yo tuve la cara ahí bien, bien.
Open wide.
Como que
estaba a meter un baje campo en la frente.
pero
frustrado,
no
te puedo
pero
dar.
Pero a ti te quedan ¡ah! Competencias de la LAI.
Sí,
este semestre.
Este semestre no. Ya la LAI de Taekwondo terminó.
¿Ustedes no compiten el mes que viene?
No.
Yo pensaba que ustedes compartían el mes que viene.
So, ¿qué te falta de la LAI? Entonces, 2 años habías dicho.
Me quedan, ¿verdad? 2 años de LAI. Que lo que voy a hacer es mi maestría.
Pero, okay. ¿Tú ves que en la LAI de Taekwondo no hay mucha gente? Pues lo que están mencionando son pocos. Son 4 de tu peso solamente.
Somos pocas.
Que se, pero en cuestión de... Tú dices que hay solamente... Dijiste pocas, ¿verdad? Es que hay pocas en la categoría.
En el peso. En su categoría,
sí. Ok, ok. Yeah. Sí.
En el peso. Son bien, en Puerto Rico son bien pocas las heavyweights.
Ok.
Like... Ni siquiera en kickboxing, yo tengo a alguien.
Diandre,
yo, en verdad, para competir.
¿Son mejor?
Yo, en verdad, para competir.
Tienes más chance de poder.
Directo.
Tienes poder. Tengo...
Sí, pero yo quiero pelear.
Claro,
entiendo,
sí,
entiendo.
Si yo quiero competir, yo tengo que salir de Puerto Rico. En kickboxing, aquí en Puerto Rico, yo... O sea, donde yo entreno con muchachos. Cuando voy a los fogueo con los muchachos. Like, I don't give a fuck. Yo,
¿y pues, no le tienes miedo a darle a una nena?
No.
Psych.
Why?
I don't want to hit you.
Si está,
hit
me. Si está,
oh,
si
shit,
está
okay,
en ese deporte, it. Mira, es que es algo. Si está en ese deporte.
Ay, no, no te voy a dar. Te voy a dar yo.
No, mira, no te voy a dar. Tácate, le meten uno en la frente. Ya.
Si tú estás en ese tipo de deporte, tú tienes que saber que tú vas a dar y tú vas a recibir.
Sí.
Porque es como que... ¿Para qué estás en un deporte de combate si no quieres que te den? Tienes miedo a que te den.
¿Y tu novio está en un deporte de combate?
¿Cómo?
¿Tu novio nunca ha hecho deporte o
no,
qué deporte?
No, mi novio es skater.
¿Skater? Ah, claro. ¿Verdad? Yo veo que tú como que le metes un poquito al skate.
Oh. Eso, en el piso. Pero...
¿Did you do an ollie, man?
No, man.
Did you got to do an ollie?
Yo lo que puedo hacer es, mira, una recta y ya.
A mí me sale mitad un ollie.
A mí también.
Hágase, no, pero...
Yo levanto la nariz.
Mi novio le mete el skate.
Y él nunca ha dicho como que, mira, practica conmigo el kickboxing.
Sí, él se pasa diciéndome, ya está, me voy a comprar un equipo de combate para meternos un par de puños aquí. Yo,
hecho, deja que tú lo noquees.
Dale.
Dale.
Se le quita la cara.
Me voy a vengar ahora de todo lo que me has hecho.
No. He's a good guy. He's a good guy.
Seguro, Sousaima, la preguntita rapidito. Comparado con lanzamiento en Puerto Rico, ¿cómo tú crees que va? O sea, ¿es una federación o un grupo bueno? O sea, ¿apoyan a sus atletas? ¿Los ayudan mucho? O sea, ¿cuáles son los beneficios de estar en lanzamiento de todo el tiempo que estuviste ahí? Be clear.
Pues mira, como no es una federación como tal aparte, porque lanzamiento es atletismo.
Sí, sí, sí.
Eso es track and field, eso es FAPUL, full. Esa es la federación de atletismo en Puerto Rico.
Cuando tienen una competencia importante allá afuera, si es que cualifican, tú me habías dicho que que ustedes mismos se costean todo, pero ¿qué hace
es que el ya FAPUL? La federación se enfoca más cuando son competencias centroamericanos, panamericanos, competencias ya a ese nivel, porque...
Es que el FAPUL es tan y tan grande,
sí,
porque ya es un, atletismo, un deporte tan que hay mucha gente. Demasiado.
Show.
Sí, es demasiado. Entonces, en cuestión de ayuda, sí, las dan. Porque no es que las den, pero si es una competencia como la que nosotros fuimos, que les mencioné de México, pues ya es un poquito más...
Sí.
Pues.
Y la de lo que tú estás en Waco.
Waco.
Tú, ¿sabes? Lo que quiero decir es que si cuando tú estás dentro de esta organización o esta federación, o como se diga, trae sus beneficios, o sea, qué es lo que ellos ofrecen a su atleta, que ellos le ofrecen a su atleta, básicamente las competencias, el acceso a esto, el uniforme, entrenamiento, ¿qué te ofrecen?
Ahora mismo, como todavía está creciendo, es algo que está creciendo, lo que nos dan es eso, no, las competencias, nos dan muchos talleres. Muchos talleres de donde nos practican las diferentes
técnicas y cosas así.
No técnicas.
Como clases.
Siempre se me olvida esa palabra, mano.
Taller, workshop.
Waco tiene diferentes modalidades.
Ok.
Está. Waco tiene seis modalidades. Anyway, tiene unas modalidades que son en ring y tiene unas modalidades que son en tatami.
Que es tatami, el matre.
Tatami es el matrecito, exacto.
¿Y qué tú haces?
Yo hago tatami por ahora.
¿Te gustaría estar en el ring?
Sí.
That's fucking cool.
El ring es más agresivo.
Entiendo.
¿Tú harías MMA?
Me gustaría hacerlo, pero para competir no.
¿Te imaginas a Saimar en el UFC?
Yo respeto demasiado eso. No, pero yo no podría estar en...
Pero tú tienes UFC, knowledge de diferentes martial arts.
Sí. Técnicamente ya pudiera hacer MMA. A veces
lo fluida. Que no tengo es piso, pero...
Ah, que entiendo.
En jiu-jitsu tienes que hacer todo. Sí.
Pero es que yo le tengo mucho... A mí me encanta, UFC o that shit. Pero yo le tengo mucho respeto a esa...
Aquí en Puerto Rico le meten al MMA.
Yo
he visto de esto que aquí en Puerto Rico tienen una liga de MMA. Hay que hacer peleas.
Yo he visto peleas de calle.
San
Juan, sí.
En Aguadilla hay uno.
Mira, te ponen.
En San Juan hay también.
Te meten 8 veces y te hacen un octágono así. Y los ponen a 2 locos a pelear. Eso sí yo lo he visto. Pero ¿te crees que estoy relajando, papi? ¿Te crees que estoy relajando?
Mira, última preguntita para terminar este podcast. Antes de irnos, de verdad que me gustó mucho. Porque son cosas que yo no sabía de ti. Después que te fuiste al albergue, it was like its own world. Now we're in the real world. Y es como que cosas.
Y nos fuimos todos MIA como que.
Y son cosas. Es bueno catching up contigo, pero también saber las cosas que pasa un atleta. Todo lo que tú pasaste en un año solamente en el deporte.
Sí.
Mucha gente, quizás tus propios familiares y tus amigos, lo ven como que, eso le pasa a todo el mundo. Pues, algo que te cambia, algo que te crea. Y quizás, mira, lo del dedo quizás fue algo que. It was meant to be. para terminar, ¿dónde tú te ves a ti de aquí a 5 años en el deporte?
En el deporte.
Bien deep.
Pues mira.
And let's say kickboxing, que es tu passion, ¿verdad?
Pues, ahora mismo, o sea, ahora mismo, ¿no? Me preguntaste hace, de aquí a 5 años.
5 años.
Obviamente.
5 largos años.
Yo sigo.
¿Te ves en el deporte?
Sigo haciéndolo, espero seguir haciéndolo. Es algo que me gusta demasiado. No tengo competencia aquí en Puerto Rico, pero...
¿Quién sabrá si de aquí a 5 años?
Oye, olvídate esa pregunta. ¿Qué tú vas a hacer con la de tecnología deportiva? ¿Tú quieres hacer algo con eso? Like, what's your professional, like, ¿qué tú quieres hacer? Or you're just like,
pues mira,
cuando me gradúe, I'll figure it out.
No, de verdad, tecnología deportiva, por si acaso, si no lo han escuchado, yo, básicamente lo que se trabaja es el mantener a un atleta en óptimas condiciones para que pueda entrenar y competir.
Awesome.
Y pues si se lesiona, pues trabajamos con lo que es rehabilitación, y todas esas cosas.
Que se puede comparar parecido a lo que es medicina deportiva, excepto que medicina deportiva...
Es medicina deportiva.
Tú estarías trabajando en SATSE.
Basically, I can.
Sí, literal.
I can.
¿Qué tú harías con eso?
Pero yo lo que quiero es eso mismo. Yo quiero ayudar a los atletas a que se sientan bien.
So, tú te ves full
entrenando
dentro del campo del deporte por de aquí a...
Yes.
Whatever.
Yo quiero
That's
trabajar
your plans.
Con atletas.
Tú, siempre, tú te ves tu vida dedicado al deporte. Yes. A los atletas. Awesome. Awesome work, Xiomara. Thank you very much for being here.
Claro que sí. Gracias a ti.
Y a ti, ayer, Xiomara, todo el mundo que estaba aquí. Entonces otra vez estamos en La Guancha, no en otro sitio que dije ahorita.
Mientras nada, bello, yo nunca estoy por
sí,
aquí.
Sí, para decirle de verdad que gracias a todos ustedes por escuchar estos podcasts, son bien largos. En verdad, si no te gusta, para eso tienes Instagram o whatever. Pero muchas cosas buenas vienen por ahí. De verdad que muchas cosas buenas vienen y vienen y vienen y van a seguir viniendo. Nada, si nos quieren contactar, estamos por Instagram, Facebook. Quieren ver los reels en Instagram, en YouTube, whatever. Y si eres parte del crecimiento deportivo en Puerto Rico, tíranos. Y puede ser que estés aquí también como invitado en el podcast.
Claro que sí.
Nos vemos en la próxima, gente.
¡Yeah!